La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludo a nombre de todo el equipo y le doy la bienvenida a este espacio informativo. Es miércoles ya 16 de abril de 2025, Semana Santa, se nota ya la ciudad el día de hoy más relajada, seguramente jueves, viernes y sábado, pues tendremos también una merma en las actividades en las calles. Y eso, bueno, hace más disfrutable, sin duda alguna, al área metropolitana de Guadalajara. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si vamos con el resumen informativo? Con el asesinato del director de la policía de Teocaltiche, suman 5 uniformados acribillados en ese municipio este año. Pese a la presencia de agentes viales, las obras en el Camino Real a Colima desquician la vialidad al sur de la ciudad. Las presas de Jalisco se ubican al 60% de su capacidad en pleno estiaje. Aunque mejoran sus niveles, especialistas prevén una considerable baja antes de las lluvias. El gobierno del estado recauda más de 2,000 millones de pesos por refrendo vehicular durante los primeros 4 meses del año. Realizan operativo de búsqueda de personas desaparecidas en el Cerro del Cuatro. 2 accidentes viales provocaron esta mañana severas afectaciones en las entradas y salidas de la zona metropolitana de Guadalajara. Rescatan a un adulto mayor extraviado en la barranca de Huentitán. El hombre de 82 años padece Alzheimer. Esta tarde estamos aquí con usted desde esta cabina para atenderle en lo que a cada quien compete, en este caso mi compañera Berenice Flores, contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. A sus órdenes también tenemos el WhatsApp y el Telegram en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada esta tarde noche estará al frente del control de audio y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora, Mercedes Altamirano. Y pues bien, algunos avisos para usted, para que los tenga en consideración, pensando pues en que de repente uno piensa, a ver si en estos días santos o en Semana de Pascua algunas dependencias estarán trabajando o van a modificar sus horarios o de plano van a cerrar, y que a usted, quizás con un poco menos de actividad, pues le gustaría precisamente aprovechar, ¿no?, hacer algunas diligencias, o en todo caso saber, por si se llegara a ofrecer, en el caso específico de hospitales, pues cuáles estarán en operación, que de hecho debe de haber guardia siempre, pero bueno, vamos empezando por el principio, como se dice. Voy con el SAT. Para las personas que tienen alguna situación con el SAT, durante la semana de Pascua y hasta fin de mes, las oficinas del SAT ampliarán sus horarios de atención para apoyar a los contribuyentes en la presentación de su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2024. Desde el próximo lunes 21 y hasta el 30 de abril, fecha en que vence el plazo para cumplir con esta obligación fiscal, el servicio será de las 8:30 de la mañana a las 6 de la tarde. Durante estos días, el SAT brindará orientación y apoyo de manera presencial en sus 161 oficinas en el país a las personas contribuyentes para que puedan presentar la declaración en tiempo y forma. Ahí pues entonces, que sepa usted que el SAT se estará ampliando sus horarios justamente para poder apoyar a los contribuyentes con esta obligación. Por otra parte, también en cuanto al CIAPA, déjeme decirle, ya sabe usted que esto del ciberataque a su sistema pues ha generado inconvenientes para que la gente pueda hacer sus pagos. Y justamente a una semana de cumplirse esta complicación o este ciberataque al CIAPA, el organismo informa que los usuarios podrán realizar sus pagos a través del QR, que se localiza en la parte superior del recibo. Aunque no indica cuándo se restablecerá el servicio habitual, asegura que esta nueva modalidad le permite a los usuarios hacer de manera rápida y fácil desde su casa, el trabajo o cualquier punto donde se encuentra. Aclara que el pago se reflejará en cuanto se restablezca el sistema. Daba a conocer el CIAPA también, por ejemplo, para aquellos usuarios que tienen recibos mensuales, que pagan mensualmente, que lo pueden hacer en las tiendas de conveniencia, en bancos, y si es importante que usted mantenga, conserve su pues su ticket, ¿no? Que le dan precisamente cuando realiza un pago de este tipo, ya sea en banco o en alguna tienda de conveniencia, por aquello de que no se llegara a reflejar en el sistema, usted tenga con qué comprobar y decir, a ver, momentito, aquí está mi recibo que me entregaron en el banco fulano o en la tienda de conveniencia sutana a la que yo fui a pagar, y con ese recibo entonces usted podrá hacer válido el pago en caso, repetimos, de que el sistema no llegara a reflejar precisamente ese pago. Por otra parte, hablando de temas de salud, con motivo de esta actual temporada vacacional y a propósito de los días santos, los hospitales operados por la Secretaría de Salud Jalisco no detendrán la atención a los usuarios. La dependencia informa que las unidades de segundo nivel ofrecerán su servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los hospitales que de manera ininterrumpida seguirán operando son Hospital Materno Infantil de San Martín de las Flores, Hospital General de Occidente, Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, así como los centros de salud con servicios ampliados y hospitales comunitarios. En lo que respecta a los centros de salud, la dependencia habilitó un número telefónico para que la población pueda consultar cuáles estarán abiertos durante el próximo fin de semana. Y el número que proporciona la Secretaría de Salud Jalisco es el siguiente, 3338-233220. Se lo repito, 3338-233220. Bueno, pues con, digamos, estos avisos parroquiales, hemos empezado este espacio Metrópoli al Día para que, bueno, usted esté enterado. Ahí si tiene alguna situación con el SAT, con el CIAPA, o en caso, y espero que no sea necesario, alguna situación de salud, usted sepa también a dónde puede acudir. Vamos a hacer una pausa comercial y regresaremos porque, pues, obviamente, apenas estamos empezando y todavía tenemos más por informarle. Regreso con usted, vamos con los detalles de la información. El secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, informó que se estima un universo de aproximadamente 1 millón de vehículos que deberán realizar el canje de placas este año. Aunque en los primeros meses la respuesta fue baja, destacó que a partir de marzo y lo que va de abril, el ritmo de citas ha mejorado considerablemente. Aquí lo escuchamos.
Estamos a buen ritmo, estamos arrancando, acuérdense que la sustitución de placas arrancó en febrero. En febrero sí, la verdad, tuvimos muy pocos vehículos que hicieron la sustitución, pero ya en el mes de marzo y lo que va de abril, el ritmo con el que se están realizando las citas, pues es ya un ritmo que ya proyecta un poco cercanos al 80% de la meta que nosotros tenemos prevista.
El funcionario destacó que Jalisco ha recaudado más de 2.100 millones de pesos por concepto de refrendo vehicular. Usted recordará que lo que se tiene que pagar o lo que se pagó es el paquetazo 3x1, en los cuales se toma en consideración el concepto de refrendo vehicular, así también como la verificación y el cambio de placas. Con más de 2.100 millones de pesos, como ya lo decíamos, recaudados por estos conceptos, 220 mil autos han sido verificados, de los cuales el 72% han aprobado la verificación. El secretario de la Hacienda Pública, Luis García Sotelo, informó también que el plazo para realizar estos trámites sin recargos, es decir, para hacer el pago del paquetazo 3x1, vence el próximo 30 de junio. Y recordó que ya se han realizado más de 100.000 sustituciones de placas.
En todo el año tenemos el tema de todo el año. El pago del refrendo ya no sería de 900 si pasase del 30 de junio. Eso es, digamos, la única diferencia. Pero todo el año se puede acceder al 3x1.
Bueno, pues si usted quiere evitarse los recargos, entonces tiene de plazo hasta el 30 de junio para pagar el paquetazo 3x1. Y aunque el programa mantiene buen ritmo, de acuerdo a lo que decía, reconoce que persisten rezagos y algunos problemas técnicos que se están atendiendo. Y vayámonos ahora, hablamos de autos. Bueno, hablemos, pero en otro sentido, porque muchos de ellos causaron un colapso vial en el Camino Real a Colima, y esto por las obras que ahí se están realizando, que ya desde el día de ayer, Edgar Flores Maciel, te saludo con mucho gusto, compañero, reportabas precisamente en los espacios informativos Notisistema, y hoy persistió el tema. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mercedes? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Efectivamente, es todo un tema en las obras que se están realizando desde hace algunas semanas en la avenida Camino Real a Colima. Para que lo tenga usted en cuenta, si por algo no ha pasado por este punto y en este de temporada de vacaciones, por algo va a pasar, pues imagínese, va usted por la avenida Colón, cruza por el paso elevado periférico y bajando a escasos 200 metros, ahí ya inicia pues no solo las obras, sino también el conflicto vehicular. Hoy estuvimos haciendo un recorrido por la zona, Mercedes. Habrá que reconocer en esta ocasión que sí hay una nutrida presencia de agentes viales que están intentando aliviar el tráfico, pero la verdad es que resulta insuficiente. Le platico por qué. Estas obras, a diferencia de lo que se hace en carretera Chapala, en la avenida Comonfort, o también ahí en las inmediaciones de Real a Colima, sí implican cierres vehiculares, es decir, se reduce de dos a un solo carril, y en algunos puntos es únicamente uno de ida y uno de venida, habilitados a contraflujo. Esto mientras se está haciendo la ampliación, que seguramente cuando termine, Mercedes, pues será una obra importante que va a ayudar mucho, porque de por sí ya la vialidad estaba para el desastre. Entonces, hay que tener paciencia. Sin embargo, esto sí está generando un conflicto vial. El tema más importante es que recordará usted, auditorio, tú también, Meche, que, bueno, pues inicios de año se arrancó con este operativo de López Mateos, que por lo menos en el turno matutino sí funcionó, y la mayoría de los automovilistas dicen que sí hacen hasta 20, 30 minutos menos, pero ahora, por ser la avenida López Mateos la única ruta alterna para quienes van por avenida Real a Colima, pues esto está saturando por completo López Mateos. Lo reconoció así el comisario de la Policía Vial, Jorge Alberto Ariste, quien dijo que efectivamente estas obras le estaban conflictuando el operativo en López Mateos, pero la verdad es que pues no hay más para dónde hacerse. O toma López Mateos, que ya de por sí va a estar congestionada, o se espera entre 20 y 25 minutos de retraso, que es más o menos el tiempo estimado que estuvimos calculando hoy en este recorrido que hicimos, porque, repito, el atorón vial es en los dos sentidos. Es decir, debido a que en el sentido que viene de Tlajomulco hacia Guadalajara, digamos así, o hacia periférico, bueno, pues ahí se habilitan carriles a contraflujo mientras se convive. Por cierto, eso sí habrá que decirlo, hay en algunos puntos, no en todos, hay carencia de medidas de seguridad, porque en algunas zonas pues se convive prácticamente a solo centímetros del flujo vehicular con la maquinaria pesada que está trabajando. Pero bueno, pues seguramente no hay más para dónde hacerse. Hay puntos donde la vialidad es bastante reducida, pero sí el conflicto vial es severo. Hoy eran filas kilométricas, de verdad kilométricas, a vuelta de rueda y por algunos momentos, Mercedes, parados hasta 3 a 5 minutos sin poder moverse. Esto habrá que sumarle que, bueno, pues los agentes viales hacen lo que pueden. La verdad es que no hay mucho por hacer, te los digo honestamente, no hay mucho por hacer, salvo pues que estén ayudando para las incorporaciones, agilizando en los semáforos para que aquellos que se quedan medio dormidos y viendo el celular y demás no conflictúen más el tráfico, pero pues se hace lo que se puede. López Mateos, insisto, es la única ruta alterna, pero esta también se muestra como hoy y como días anteriores, después de varios reportes que tuvimos de nuestro auditorio, pues bastante saturada, ambas vías que son las únicas de ingreso a la ciudad del sur hacia acá, pues la verdad es que bastante, bastante complicado el tema de la circulación. Tenemos Mercedes a la CIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, cifras en torno a cómo va el avance, esto para poder tener pues una idea de cuándo probablemente pudieran terminar, y si es que van a terminar en tiempo y forma, tanto las de Real a Colima como las de carretera Chapala. Pues yo sigo esperando sentado porque las cifras han llegado, seguramente no tendrán un reporte puntual del avance que tienen las obras tanto en carretera Chapala como en Camino Real a Colima, porque pues se solicitó desde antier y la cifra pues no ha llegado. Entonces, ármese de mucha paciencia, porque esto va a durar pues algunas semanas más seguramente, sobre todo el tema de carretera Chapala, que prácticamente iniciaron hace algunas semanas. Entonces, ármese de paciencia. No le puedo ofrecer en este caso muchas rutas alternas, las únicas rutas para circular, va a encontrar usted una atorón vial. De reporte, Meche, muy buenas tardes.
¿Qué largo es el tramo de estas obras, Edgar? ¿Tienes ese dato?
Mira, empiezan prácticamente 200 metros después de Periférico y se van hasta los límites en Atlajomulco, prácticamente hasta la zona de La Tijera, hasta allá están avanzando las obras, entonces el conflicto vial es bastante severo. No tengo el dato específico de cuántos kilómetros son de obras, te lo investigo y te lo paso enseguida para que nuestro auditorio lo pueda tener, pero el tramo es larguísimo, es decir, vamos, desde Tlaquepaque, que es donde empiezan los trabajos, hasta Atlajomulco, está completamente colapsado.
¿Cuál será el pronóstico para mañana? Porque, bueno, creo que el fuerte de la salida de los automovilistas es precisamente en miércoles, porque baja ciertamente mucho el jueves y viernes el tráfico, pero no sé cuál pudiera ser el pronóstico para el día de mañana.
Mira, si hablamos de la avenida López Mateos, va a haber, creo yo, dos puntos complicados. Mañana, que muchos salen mañana de vacaciones para aprovechar el fin de semana, es decir, aquellos que no tienen las dos semanas para vacacionar y que sí tienen estos días santos, seguramente mañana López Mateos va a ser un caos de salida a la ciudad. Pero otro punto importante es para quienes van a regresar el domingo en la tarde-noche o incluso el lunes. Entonces, vamos, si van a tomar esta ruta alterna y bajan por allá a Colima o se quedan por López Mateos, yo creo que esto va a ser un auténtico caos. El pronóstico de los próximos días para quienes se quedan en la ciudad, yo creo que va a ser algo mucho más desahogado, aunque, insisto, es que Real Colima es una avenida pues muy importante, Mercedes, habrá que decirlo, porque dirige la parte trasera de López Mateos y va a dar afeccionamientos a los que, si usted va por López Mateos, tendría que rodear muchísimo, por ejemplo, San Agustín, por ejemplo, La Tijera, algunos de estos. Entonces, creo que sí va a ser concurrida, no tanto como hoy, semanas previas, estoy seguro de esto por la gente que sale de la ciudad, pero de que va a haber tráfico, va a haber tráfico, eso téngalo por seguro, porque por los días santos las obras no van a parar.
Bueno, eso sí, y bueno, también seguramente mucha gente saldrá mañana precisamente de la ciudad.
Seguramente sí, y qué afortunados, ¿no?, que se diviertan mucho, pero tenga mucho cuidado, tome sus previsiones, sobre todo en cuanto a sus tiempos de trayecto, porque creo que López Mateos va a estar complicadito en tema vial.
Bueno, pues bien, armarse de paciencia entonces, no queda de otra. Te agradezco la información, Edgar Flores Maciel.
Yo sigo pendiente, Mercedes, muy buenas tardes para todos.
Que estés muy bien, muy buenas tardes. Bueno, pues para que lo sepa, pues, para que ya sepa a lo que se va a meter, para que lo sepa. Bueno, vayámonos ahora con más información. Ya la presidenta de la República daba a conocer que se van a adquirir medicinas a través de esta forma que ella señaló de subasta inversa. Particularmente destaca el tema de la adquisición de medicamento oncológico. Mi compañero Arturo García Caudillo nos informa porque hoy volvió a tocar el tema la presidenta de la República. Arturo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que hoy hacía mención nuevamente de este tema, aseguraba que ha habido ahorros importantes a partir de que se han empezado a comprar. Eso fue desde ayer que se comenzó a adquirir medicamentos a través de lo que se llama subasta inversa. Dice la presidenta Claudia Sheinbaum que, por ejemplo, había un medicamento oncológico que lo habían comprado en 36,000 pesos y que ahora lo consiguieron en 16,000. Entonces, pues es un ahorro de 20,000 pesos por lo menos por cada medicamento. Es un medicamento muy caro, pero pues, y dice la presidenta que son 4 medicamentos de este tipo los que tienen que adquirir. Pero vamos a escuchar lo que comentó el día de hoy.
Desde la semana pasada autoricé una compra emergente que se va a hacer a través de la subasta inversa, y ya se están adquiriendo para poderlos enviar. De hecho, antier fue la notificación de que es factible hacerlo, se publica la investigación de mercado y de inmediato viene la subasta inversa, que es para algunos de los medicamentos oncológicos. Entonces, bueno, hay que estar en contacto ahí con los gobernadores para que conozcan pues que se está atendiendo particularmente estos medicamentos que evidentemente son de una urgencia importante. Y, por ejemplo, hay medicamentos que en la licitación habían salido en 38,000 pesos el medicamento y que con la subasta inversa que ya inició ayer me informaron, se redujo a más de la mitad el mismo medicamento. Pues tuvo razón la secretaria anticorrupción de haber suspendido y al mismo tiempo pues esta compra emergente para estos, creo que son 4 medicamentos oncológicos.
Pues ahí está la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo decía que eran 36,000, no, lo habían comprado en 38,000, como ustedes pudieron escuchar, y el precio se redujo en 22,000 pesos. Entonces, porque finalmente con esta subasta inversa lo consiguieron en 16,000 pesos. Y así, como ustedes escuchaban también, se trata de 4 medicamentos oncológicos de la lista que detectaron que estaban siendo comprados a sobreprecio. Y esto, pues ya como ustedes escucharon también, a partir de ayer comenzaron las subastas a la inversa, cuando un postor llega y ofrece a tal precio y con ciertas características el medicamento, y entonces ya el gobierno de la República decide si se lo compra a ese o se lo compra a otro, busca simplemente que sea el más barato y el de mejor calidad. Mi reporte, Mercedes.
O sea, la subasta inversa es de que le ofrecen al gobierno federal quienes tengan los medicamentos, le dicen tengo este producto, cuesta tanto, y ya hacen ellos la valoración de la propuesta.
Sí, exactamente. Es en realidad es algo muy parecido a la licitación.
Es lo que te iba a decir. No le veo mucha diferencia.
Yo tampoco. Lo que pasa que a veces en las licitaciones los postores lo que hacen, o las empresas que intentan adjudicarse el bien o el servicio o la venta, lo que hacen es bajar, sacrificar lo más posible, presentar un precio muy bajo, aunque después no lo puedan cumplir. Aquí el gobierno lo que hace es esperar a que le digan vale tanto, y entonces ya, espérame, déjame ver a los otros, y ya si algún otro vende más barato, pues compran el más barato. Realmente yo tampoco le veo mucha diferencia, pero pues bueno, dicen que así lo están haciendo y que así se están ahorrando dinero.
¿Y sería solamente un solo proveedor o en esta subasta? Sí, es subasta inversa, ¿verdad?
Sí, no, aquí entran todos los que quieran entrar, sí. Excepto las empresas que estén sancionadas.
¿Las empresas que estén qué, perdón?
Sancionadas.
Ah, sancionadas.
Ejemplo, estas que intervinieron en este asunto de la venta sobreprecio, pues estas quedan fuera, estas no pueden participar, y porque incluso tendrán seguramente que pagar alguna multa.
A lo que me refería es de que si podrían inclusive comprarle no solamente a un proveedor, sino a 2, por ejemplo.
Sí, yo me imagino que sí, porque también probablemente en estos tipos de subasta llegue el postor o la empresa diciendo vale tanto, tengo tantos de tal calidad, y resulta que el gobierno necesita no 10 como le ofrece este, sino necesita 20, entonces tiene que buscar en otro lado o checar de la lista de los postores quién tiene y a menor precio y también comprarle a ese, yo me imagino, hasta completar los 20.
Aparte, la presidenta de la República entiendo que puso una fecha para poder terminar con el desabasto, creo que en 2 meses, ¿no?
Es que la fecha original para terminar el desabasto era este mes. Desde marzo tendrían que haber estado entregando, en abril ya tendrían que haber terminado. Con esto, pues se complica y tienen que alargarlo. Pero pues eso ya... fechas así específicas no ha dado, simplemente habla de meses.
Bueno, pues sigue el desabasto, pues, de todas maneras.
Pues sí.
Le jalan a un lado la cobija y luego ya destapaste el otro lado y ahí se la van llevando.
Es igual que con el huachicol. Se suponía que ya, después de lo que nos hicieron pasar al principio del sexenio pasado, ya no iba a haber huachicol. Y ahora hay más huachicol que antes.
Lamentablemente. Uh-huh. Arturo, muchas gracias por la información.
Al contrario, hasta el rato.
Hasta el rato. Vamos a hacer una pausa comercial. Yo les recuerdo con mucho gusto los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram también a su disposición en el 33-11-55-19-62. De regreso con usted, vamos ahora con información, lamentablemente, que tiene que ver pues con cuestiones de inseguridad, y pese a la presencia de las fuerzas estatales y de la Guardia Nacional en Teocaltiche desde febrero, el director de Seguridad Pública, Ramón Grande Moncada, fue asesinado a balazos mientras viajaba con su esposa, quien resultó herida. El crimen ocurre en un contexto de violencia persistente en la región. En las últimas semanas se han registrado el asesinato de otro agente, la desaparición de 8 policías, de los cuales 4 fueron ejecutados, y el aseguramiento de vehículos robados ligados al crimen organizado. Momentos después del asesinato del director de Seguridad Pública del municipio de Teocaltiche, se publicó un comunicado en la página de Facebook oficial de la Administración Municipal de Teocaltiche 2024-2027, exigiendo protección y tranquilidad ante la incesante violencia que viven sus habitantes desde hace años. Cada vida perdida, cada familia rota, cada noche en vela, son heridas que claman justicia. Exigimos al Estado y a la Federación respuestas claras y contundentes. Exigimos protección real para nuestro pueblo. Fue parte de lo que se leyó en el post. Los habitantes de Teocaltiche ya se habían pronunciado con anterioridad para pedir por la defensa y justicia en su poblado, recientemente por el asesinato de Juan Pablo Alonso Estrada, activista por la paz y vocero del colectivo Frente Teocaltiche por Nuestra Gente AC, quien fue baleado en su casa el pasado 30 de marzo. Y hasta Teocaltiche fue mi compañera Uzi Toledo, porque inclusive parecía, o parece, ya nos dirás tú, Uzi, que se había convocado a una manifestación. Cuéntanos, ¿qué encontraste en Teocaltiche? Y entiendo que ya vienes de regreso en carretera. Buen camino.
¿Cómo estás, Mercedes? Qué gusto saludarte. Lo que indicas es verdad. Ya estamos de vuelta a la capital de Jalisco, luego de que pues se había programado una manifestación por parte de, se decía, ciudadanos, justo para poder exigir justicia y también para la supuesta colocación de grupos de defensa. Esto pues al parecer se descartó. Estuvimos presentes en el punto y lo que sí parecía era un pueblo fantasma, Mercedes. La verdad es que la realidad pues es bastante triste. Pudimos platicar con algunos habitantes en una plaza que tú te puedes imaginar, con una iglesia hermosa, la plaza muy bonita, las bancas blancas, los árboles, el kiosco que no puede faltar alrededor, pues los distintos puestos de paletas, de nieves, pues todo eso vacío. Caso se encontraban alrededor de 10 personas dispersas en esta plaza, pues que puede ser de un diámetro quizás de 100 metros, se encuentra también, repetimos, enfrente de la iglesia, que eso también en muchas de las ocasiones pues atrae bastante turismo, pues después de todo lo que está ocurriendo y del asesinato del director Ramón Grande, todo eso cambió, por lo menos esta tarde, y según lo que pudimos hablar con los habitantes, pues desde hace ya varios meses, varios años, eso ya cambió. Se siente el ambiente triste, desolado. Se hablaba que también en otros años, en Semana Santa, venían los hijos de pues las familias de Teocaltiche, de Estados Unidos, de Guadalajara. Pues esta Semana Santa, este lugar en los Altos de Jalisco luce completamente desolado. La manifestación también, pues al parecer, no se concretó. No sabemos en realidad qué pudo haber ocurrido. Y también de lo que te quiero hablar, además de pues cómo se encuentra tan sola esta plaza, este pueblo, que todos, por lo menos antes de las 7, se tienen que ir a sus hogares por el miedo que los invade. También hace unos momentos dio un comunicado el secretario de Presidencia para poder detallar justo lo que mencionabas antes de que entráramos en este enlace, que sí, justamente fue el ayuntamiento quien publicó este comunicado ante la desesperación que tiene los habitantes de este sitio. Y también pues mencionaron que sí han sido parte, han estado en comunicación con las fuerzas estatales y federales, tratando de encontrar una situación, una solución a la situación que los embarga. Vamos a escuchar un poco de lo que mencionó José Luis Pereira en una rueda de prensa que hace unos momentos él emitió.
A ver, espérame, estamos teniendo un problema aquí con el audio. No sé si es una mala conexión de la... A ver, déjame sacarlo de acá, déjame hacer un intento. Uzi, permítame un segundo, parece ser que es la computadora con un falso contacto, entonces voy a tratar de reproducirlo desde el mismo celular. Vamos a escuchar.
Okay. Hemos pedido informes acerca del que está sucediendo día con día. De igual manera, nosotros de manera administrativa hemos tocado puertas para que se voltee a ver a Tío Caltiche, para que realmente se indague y se dé con los responsables de todo lo que está sucediendo, porque eso es lo que busca el pueblo, eso es lo que exige el pueblo en este momento: justicia, protección y resolución a todo lo que se está viviendo día con día. Pero como ayuntamiento, sí estamos trabajando en coordinación con las diferentes fuerzas.
Prácticamente lo que mencionó el secretario de Presidencia es que pues están a la espera, a la deriva, al alba, a la merced, se puede decir, de pues lo que puedan ayudarlos tanto las autoridades estatales, federales. Ellos tratan de hacer lo que pueden desde su trinchera para que se voltee a ver a Tío Caltiche y brindarle a las familias esta seguridad que tanto anhelan, pero todavía están pues metidos en esta preocupación, en esta indignación, se dijeron consternados por lo que ocurrió y lo que ha estado ocurriendo por tantos meses. Y también lo que el secretario confirmó es que en el ataque que sufrió el comisario el día de ayer, donde pues él falleció y su esposa resultó lesionada, viajaba con ellos también su hijo de 15 años, quien presenció el asesinato de su padre. Imagínate nada más, Mercedes. Están también a la espera de que en próximas horas puedan enterarse, saber si ya les entregaron el cuerpo a la familia, el cuerpo de Ramón Grande, y así poder también llevar su sepultura y poder llevar un funeral.
Pues dos policías de Tío Caltiche asesinados en abril.
Así es, Mercedes. El 9 de abril también fue que este policía de 31 años sufrió un ataque en el patio de su hogar, y pues ahora es este comisario quien salió de un evento de donde estaban pues como un torneo de fútbol, y pues iba con su familia, y es así como después de algunos momentos pues fue atacado y perdió la vida aquí en este municipio.
¿Qué va a pasar? Bueno, no tenemos un comunicado por parte de del gobierno del estado, ¿verdad?
No, hasta el momento no, Mercedes, no han mencionado nada. La verdad es que desde el viernes pasado que el secretario de Seguridad se pronunció por Tío Caltiche, ya que hay bastantes temas que tratar, pues es que él simplemente mencionó que se va a seguir trabajando y que esperan poder entrenar y que también los policías puedan pasar sus pruebas de control y confianza para poder restablecer de nuevo esta comisaría, y que pues calculan que sean alrededor de 2 meses, pero esto no se puede determinar de manera concreta. Tienen que hacer un mapeo, un plan, para que tanto Villa Hidalgo, que también está en manos de la Policía Estatal y de la Policía Federal, puedan tener su propia policía, tanto como Tío Caltiche. Lo que sí vimos acá también en el municipio, Mercedes, es pues constantemente está la seguridad estatal y federal. Casi cada minuto están recorriendo esta plaza, las calles de este municipio, pero pues por una parte nos mencionó un señor que nació en ese lugar, en Tío Caltiche, que por eso él estaba sentado en la plaza en ese momento, pero 2 meses atrás eso era impensable. En tiempos también, años anteriores, esa plaza lucía alegre, llena, eso ya no se podía, y que ahora solamente está aceptado en esa banca por la presencia tan fuerte de policías estatales y federales. Pero claro que no es lo ideal, Mercedes, para que uno pudiera simplemente transitar por las calles.
No, totalmente de acuerdo, y bueno, simplemente nos dices que pues parece hasta un pueblo fantasma, ¿no? A pesar de la seguridad.
Sí, la verdad es que las calles estaban solas. Si pueden imaginar, si ustedes han visitado Tío Caltiche, pues una plaza, un kiosco que usualmente es alegre, colorido, pues ahora máximo 10 personas estaban en ese lugar. De pronto pasaban, pero no había nada más, los puestos, los locales solos. La verdad es que es muy triste. La plaza es muy bonita, el pueblo también es muy bello, y ahora esta situación es la que los azota.
Ah, yo sé, ¿qué te digo? Te agradezco la información y pues en espera de mejores tiempos para la región norte de nuestro estado.
Eso esperemos, Mercedes. Casi un milagro, me decía don Fidel con quien platicaba. Vamos a seguir informando. Muy buenas tardes.
Gracias, y qué fuerte frase. Muchas gracias, Uzi Toledo, y con cuidado, buen viaje. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Por falta de recursos y tiempo, el Consejo General del INE determinó que es inviable tener una plantilla en braille para personas con discapacidad visual para la elección judicial. El órgano electoral puntualizó que el modelo de boleta es distinto, por lo que no se puede replicar lo utilizado en procesos anteriores como la elección del 2024, donde el costo fue de 8.8 millones de pesos y el proceso de impresión tardó 49 días, por lo que no cuentan con tiempo para realizarlo. Señaló que tendrían que imprimirse cuadernillos tamaño carta con la lista de las candidaturas, que tendrían un estimado de 42 páginas, lo cual complicaría al ciudadano la emisión de su voto. Ya más cercano la fecha para participar en esta elección judicial, seguramente el INE y en Radio Metrópoli, comprometido siempre con llevarle a usted la información, tendremos programas especiales donde le estaremos dando guía, así como lo hemos hecho con, digamos, las elecciones ordinarias, quién puede pasar a una casilla, si debe de ponerle palomita o tache a su elección o a su voto, si puede ir acompañado por una persona, en este caso las personas con discapacidad, por ejemplo, pueden ir acompañadas de alguien, pero en el caso, por ejemplo, de las personas ciegas, me imagino yo que también podrían ir acompañadas de alguien. En fin, yo creo que ya más cercana a la fecha podremos ir resolviendo una serie de dudas, sobre todo pues porque este es un proceso inédito, al menos en el México moderno. Pero vamos a escuchar el siguiente trabajo de mi compañero Ricardo Camarena sobre la elección judicial. Es un proceso que ha sido un tanto cuanto complicado, particularmente para la participación de la ciudadanía en lo que serán las casillas, para obviamente la capacitación. La gente, hay muchas personas que se niegan a ser partícipes como en una elección, digamos, de las ordinarias en las que vamos a votar por alcaldes, por presidentes municipales, gobernador, senadores, diputados, en fin. Hay mucha gente que se niega. Particularmente para la elección judicial hay más gente que todavía le da la espalda a esta posibilidad. Amenaza sobre la elección judicial. Este es un trabajo, como le decía, de mi compañero Ricardo Camarena.
Está en marcha el proceso electoral del Poder Judicial, un proceso en el que la ciudadanía, por primera vez en la historia moderna del país, podrá elegir a los impartidores de justicia. Superada la polémica, aunque no del todo las críticas, las elecciones se realizarán el domingo 1 de junio. Elecciones que, de acuerdo con especialistas, podrían verse empañadas por la violencia y contaminadas por la delincuencia organizada. Actualmente están en marcha las campañas electorales de quienes aspiran a un cargo de elección popular en el Poder Judicial. En disputa, 9 espacios en la Suprema Corte de Justicia, magistraturas en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, magistraturas de salas regionales y de circuito, así como cerca de 400 puestos como juez de distrito. En total, cerca de 900 cargos. Jorge Montaño, consejero electoral, hacía este llamado a los aspirantes.
Dirigir un exhorto tanto a las candidaturas que van a participar para que puedan conducirse dentro de los cauces legales y respetar el Estado democrático de derecho.
En esta, como en las elecciones tradicionales, existe una preocupación: el clima de violencia e inseguridad presente en gran parte del territorio nacional, especialmente en algunas zonas en donde la delincuencia organizada tiene una gran influencia, por no utilizar la palabra control. Así lo advertía en entrevista con Grupo Fórmula Armando Vargas, coordinador del programa de seguridad de México Evalúa.
Hay datos, hay tendencias que nos hacen pensar que en estas elecciones judiciales pues también habrá o existe un riesgo muy alto de violencia política en contra de estas personas candidatas, por una razón bastante sencilla y clara en principio, pero no por ella menos grave. Es que el crimen organizado, particularmente el crimen organizado, pues buscará cooptar al Poder Judicial, sí, eliminar el último dique de contención frente al abuso criminal y poner en riesgo todavía más a la democracia y a la población en nuestro país, ¿no?
La Organización Civil México Evalúa ha identificado 8 estados del país con un alto riesgo potencial de violencia para el actual proceso electoral: Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Michoacán y Colima. Sin embargo, también hay otros puntos del país en donde se advierten riesgos. Por ejemplo, Sonora, Nayarit, Zacatecas, San Luis Potosí, el Estado de México, la Ciudad de México y Tlaxcala. Con el antecedente de las elecciones federales más recientes, las más violentas en la historia moderna del país con más de 500 víctimas, el proceso electoral judicial amerita, de acuerdo con la Asociación Civil México Evalúa, un enfoque de seguridad altamente focalizado, prestando particular atención a los sitios del país en donde se han identificado las condiciones de inseguridad, sobre todo al considerar que el poder judicial resulta sumamente atractivo para la delincuencia, afirmaba con Grupo Fórmula el coordinador del programa de seguridad de México Evalúa, Armando Vargas.
No hay un actor con mayor capacidad de ofrecerle impunidad al crimen organizado que el propio poder judicial. Digamos que ahora los juzgadores, las personas que imparten justicia, le van a permitir al crimen organizado completar el circuito de la impunidad. Mientras que los ejecutivos les ofrecen recursos, les ofrecen herramientas para operar, mientras que el legislativo, porque también existen evidencias de colusión entre legisladores y el crimen organizado, les pueden ofrecer, por ejemplo, frenar la implementación, sí, de ciertas políticas públicas o bajar recursos públicos, pues ahora el Poder Judicial les va a dar la impunidad absoluta para explotar de forma libre las economías locales. Piensen, por ejemplo, en un pequeño empresario, ¿no?, que es víctima del cobro de piso y la extorsión, pues ya no va a poder recurrir absolutamente a nadie para obtener justicia.
El proceso también enfrenta otro riesgo, el de la apatía, por lo menos para participar como funcionarios de casilla. Esta es la experiencia de un par de capacitadoras entrevistadas por Uno TV.
Pues ha sido difícil, no toda la gente quiere, realmente de los que salieron sorteados originalmente, como de 200, 300 gentes, realmente no pasamos de 16 los que nos dijeron que sí.
Sí, hay un poco de desinterés, pero nuestra obligación y nuestro deber es llevarles a toda la ciudadanía la información correcta.
Sin embargo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, confía en que el compromiso cívico de la población predomine.
Hay voces que establecen que será prácticamente bajísima la participación ciudadana en este proceso electoral. Yo, junto con ustedes y de la mano de ustedes, de verdad estoy optimista.
Al margen del llamado que se hace a la ciudadanía a participar en este proceso, preocupa la violencia político-electoral que ha crecido en una importante proporción en los últimos años. Entre 2021 y 2024 aumentó más del 270%, especialmente los asesinatos, lo que evidencia el fortalecimiento y la expansión del crimen organizado en todo el territorio nacional. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Muchas gracias también a usted por el favor de su participación. Pero bueno, ¿sabe qué? Ya no voy a alcanzar a sacarla en esta hora porque tenemos el noticiero Notisistema de las 7 ya prácticamente en la puerta tocándonos. Vamos a abrirle para escucharlo y al término del mismo regresaremos con usted a la segunda hora de Metrópoli al Día.